Cope Pontevedra.
Estar informado.
Uno de los titulares del día que nos ha dejado en Cope Más Pontevedra la concejala de fiestas de la capital es que este año no habrá carnaval de verano, pero que algo sí se puede organizar. Así que nos agarramos a un clavo ardiendo, deseando desconectar un poco de tanta restricción, aunque siempre tenga que ser con sentidiño, claro. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en Pontevedra, y aunque este año no enterramos a la sardina, pues seguimos viviendo el carnaval, aunque sea de otra forma, ¿verdad, Pablo Romero? Buenas tardes.
Totalmente, muy buenas tardes, Silvia. Este año los disfraces tocan en foto y también por las redes sociales.
Y en el caso de Marín, el concurso de decoración de mascarillas del carnaval ha sido un éxito de participación, y no solo eso, también éxito de originalidad, tanto en la categoría infantil como en la modalidad de adultos.
Nos situamos en esta última, la de adultos, para darle la enhorabuena a Sandra Meijueiro, la ganadora del primer premio de este concurso. Muy buenas tardes, Sandra.
Hola, buenas tardes.
La costurera, esa ha sido la máscara ganadora que has creado. Cuéntanos tú cómo es.
Pues, como decían lo de que la mascarilla, pues estaba pensando y quería algo que viéndolo pues asociara al disfraz. Entonces, pues buscando ideas decidí esto. Entonces la mascarilla de tela, ahí le puse pues un alfiletero, unas tijeras y una cinta métrica para que cuando lo vieras supieras al verlo ya interpretar el disfraz, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Y la verdad que estoy súper contenta, no me lo esperaba para nada.
Has decorado la mascarilla, pero también has decorado la cabeza, ¿no?
Sí, porque, bueno, como para darle así más aire carnavalero, ¿no? Bueno, yo es que soy una loca del carnaval, la verdad que me chifla. Y uh-huh. Este año, pues, en casa sufrimos un poco de no poder disfrazarnos todos los días. Y eso, pues, pensé en poner algo que solo con la cabeza, pues, ya fuera el disfraz. Entonces, aparte de la mascarilla, pues, se me ocurrió con una cremallera, pues forrar la diadema y ya a partir de ahí pues poner bobinas de hilo y cosas así. Y bueno, la verdad que quedó lucida, la verdad que sí.
Y la imagen la vamos a poder ver también en la página web de cope.es/Pontevedra. Oye, ¿la costura tiene algo que ver con tu trabajo, con tus aficiones?
No, que va, yo todo lo contrario. Soy camarera y estamos pues sin trabajar. Y tengo que emplear el tiempo en algo. Entonces yo estas cosas todas me encantan. Y cuando salió lo del concurso, digo, pues nada, hay que barrenar un poquito, pensar. Y bueno, ya te digo que me gusta mucho el carnaval también. Y lo que quería era algo, eso, lucido, que viendo la cara, pues pudiera sacar el disfraz. Y se me ocurrió eso. ¿Sabes lo que sí? Haciéndola me acordé mucho de cuando era pequeña, mi vecina. Su madre era costurera, era modista. Uh-huh. Y me encantaba jugar hacíamos que íbamos a Loli, a la mercería, el muestrario de botones, el, ¿sabes? Entonces, preparando la mascarilla, sí que es verdad que me acordé cuando jugábamos de niñas a eso.
Pues también esa morriña por aquellos tiempos. Bueno, contamos también los premios, porque se reparten en la categoría adulta en un sorteo de 100 euros, un tercer premio de otros 100 euros, un segundo de 200 y un primer premio, como es el tuyo, de nada menos que 300 euros. Una ayuda económica más que aceptable, ¿no? Además, teniendo en cuenta,
genial,
que, como dices, estás sin trabajar en estos momentos, claro.
Sí, la verdad que sí. Bueno, ayer cuando me llamaron para decirme lo del premio, bueno, pues fue una sorpresa enorme porque yo lo hice por participar, ya te digo, porque me gusta mucho el carnaval, pero en ningún momento pasó por mi cabeza que pudiera ganar. Pero encima, que te den 300 euros, pues imagínate, pues está genial, la verdad, está muy bien.
¿Y tienes un cálculo económico de lo que te habrá costado hacer la máscara?
Pues mira, no gasté ni 5 euros, sinceramente, nada, gasté poquísimo, porque tengo que repartir el premio. Mira, tengo tres hijos, son trillizos, y les dije, bueno, os voy a dar 20 euros a cada uno, porque
mira qué bien.
Uno me dio la mascarilla de tela y me prestó su pistola de silicona.
Claro.
La niña se me puso de modelo para... ¿Sabes? Porque yo le decía, a ver, ponte aquí, pongo esto para arriba, esto más abajo, a ver, ven aquí, y le hice las fotos a ella. Y Sergio me hizo con su móvil las fotos. Entonces tengo que, ya les dije, bueno, 20 euritos para cada uno por la ayuda.
Claro, pues hay que repartir el premio también entre
Sí,
la familia.
es
¿Ellos
verdad,
participaron en
sí.
la categoría infantil?
Sí, Felipe, uno sí participó. Hizo como si fuera Carnaval de Venecia. Le metió así mucha pluma y la verdad que también le quedó muy original, ¿eh?
Pues en este caso, esta familia que reparte el premio que gana en este caso su madre, pero como acabamos de escuchar, con la colaboración también de sus tres hijos. Como
Sí,
decías
sí,
antes,
sí.
este año ha tocado pues celebrar estos concursos telemáticos que sí que han tenido muy buena acogida por parte de los marinenses. Es lo que toca si el año que viene queremos celebrarlo por las calles, ¿verdad, Sandra?
Pues sí, la verdad que sí. Mira, ya te digo, yo como dije antes, en casa nos gusta muchísimo, muchísimo el carnaval. De hecho, el martes de carnaval hice la con grelos, hice filloas y a la noche hicimos fiesta hippie en casa. O sea, nos disfrazamos todos y la ilusión no la perdemos, la verdad. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el entierro de la sardina, que hubiera sido ayer, nos
Ya.
encanta y siempre participamos, pero bueno, hay que hacerlo así, no pasa nada. Y lo importante es tener la ilusión y para el año pues poder celebrar todo lo que llevamos perdiendo este año, la verdad.
Pues nos quedamos también con ese mensaje de Sandra Meijueiro, ganadora del concurso de decoración de mascarillas del Carnaval de Marín en la categoría adulta. Que disfrutéis mucho del premio en familia, Sandra. Un saludo, muy
¿Puedo
buenas tardes.
decir una cosa un momento?
Claro, adelante.
Pues le quiero dar las gracias al jurado y a todos los que me votaron. Y al Concello de Marín por la iniciativa. Muchísimas gracias. Y a vosotros por llamar.
Queda dicho, muchísimas gracias, Sandra.
A vosotros, gracias. Chao.
Cope Pontevedra.
Y escucha también muy bien esto. Vamos con la noticia del día que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
La Xunta acaba de anunciar que mañana viernes por la tarde y el sábado por la mañana va a realizar un nuevo cribado con test de antígenos en el Concello de Meis. 1.658 personas de entre 30 y 60 años serán convocadas por SMS a estas pruebas que se van a realizar en el Centro de Salud de Mosteiro. En las farmacias se han detectado 30 positivos hasta el momento en las más de 15.000 pruebas analizadas mediante pruebas PCR en el laboratorio después de recoger las muestras de saliva entregadas en las boticas durante las últimas semanas. 381 farmacias de la provincia de Pontevedra colaboran con la Xunta en este programa de detección precoz de casos COVID.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues insistimos en esa novedad que nos acaba de comentar Pablo. Mañana y el sábado por la mañana empieza un cribado en el Concello de Meis. ¿De qué edades? En este caso se va a mandar un SMS al móvil a todos los vecinos de entre 30 y 60 años. En este concello ese es el grupo de edad a los que se va a hacer test de antígenos. Desde mañana viernes a las 3 y media de la tarde en el Centro de Salud de Mosteiro y también en la mañana del sábado se va a citar a todas las personas que no tengan síntomas, porque en caso de que tengamos síntomas de COVID-19 hay que llamar ya directamente al Centro de Salud para ir por otra vía. Pero si no los tenemos, nos hacemos las pruebas y salimos de dudas para confirmar si en ese momento estamos infectados o no. Y podemos estarlo sin saberlo. Es lo que le ha pasado a una de las personas que ha participado en el cribado de esta semana de Vilaboa. Un positivo se ha detectado.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En los próximos 30 minutos te vamos a hablar de un trabajo impresionante que hacen tanto en las aulas como fuera, en el interior, en el exterior de los colegios de nuestras comarcas. Un trabajo muy interesante que hacen en San Senxo y que queremos compartir contigo. También vamos a analizar desde el punto de vista empresarial la convocatoria de ayudas que hoy ha publicado la Xunta de Galicia. Pero antes vamos con un avance informativo.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿De qué otras noticias estamos pendientes, Pablo?
Pues nos vamos a remontar ahora a las Navidades, porque los comerciantes de Vilanova de Arousa han valorado positivamente hoy la campaña de Navidades, en la que participaron un total de 56 establecimientos comerciales. El concello invirtió 12.000 euros y se logró un retorno de 15.000, así que las ventas en muchos locales parece ser que superaron a las del año pasado. Por eso la Asociación de Comerciantes asegura que seguirán apostando en este 2021 por la fidelización de los clientes locales, empezando por el próximo Día del Padre.
Pues tomamos nota de cómo les ha ido estas Navidades a los comerciantes de Vilanova y de nuevas campañas para la próxima fecha señalada, el Día del Padre, el Día de San José.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a centrarnos en lo económico, porque el Concello de Pontevedra ha anunciado hoy que en el 1.700.000 euros del Plan Supera 21 van a incluir subvenciones para ordenadores para escolares.
Así es, ha sido una de las sorpresas del avance de estas ayudas, que en 2020 solo estaban pensadas para ayudar a empresas y autónomos. Esta mañana el alcalde Fernández Flores y el teniente de alcalde Tino Fernández han adelantado alguna otra novedad que ampliaremos a las 2:20 en nuestro informativo mediodía en COPE Pontevedra.
Ahora nos vamos a centrar en lo que ya es seguro. Hoy se han publicado las ayudas del plan de rescate de la Xunta y vamos a preguntarle su opinión al presidente de AEMPE, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Pontevedra, José María Corujo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Así como nota global, ¿esta convocatoria es mejor, peor o igual que la primera?
Hombre, quizás sea mejor, quizás tenga unos matices nuevos de interés, y también la cuantía es bastante importante. Siempre va a resultar insuficiente, pero vamos, todo lo que venga de este estilo de ayudas, bienvenidas sean, ¿no?
Y una de
no va a resolver los problemas totales y globales de que está generando esta pandemia, pero bueno, sí va a suponer un pequeño empujoncito y una pequeña ayuda. Se van a necesitar muchas más, eso es cierto.
Una de esas mejoras que comentabas, que algo sí que han mejorado.
Siempre se hacía el comentario lógico, pasa que es una cuestión que está por ley ahí, siempre ha estado presente en todo tipo de ayudas y subvenciones, ¿no? Normalmente quien acude a una ayuda de este estilo, una subvención de este estilo, es que está pasándolo mal. Y cuando lo estás pasando mal, pues tienes deudas, lógicamente. Y deudas muchas veces, las más casi más inmediatas son con la Seguridad Social, con la Hacienda, porque realmente pagas antes al trabajador, lógicamente, que a la Administración, en este caso, ¿no? Eso es decir, si no tendría que pagar la Administración. ¿Cuál es el problema? Esa legislación está ahí y es un lastre, pero bueno, aquí la Xunta lo ha resuelto en este caso, está condicionado lógicamente, pero en lo que es la parte de Seguridad Social y deudas con la comunidad autónoma no sería una cortapisa para poder acudir a estas ayudas.
La condición que ponen es que pagues en 15 días.
Claro, tiene unos condicionantes en cuanto a cuantías, en cuanto a que tiene que ser inferior a una determinada cantidad que le pueda corresponder. Bueno, tiene una serie de condicionantes, pero por lo menos bastantes autónomos y microempresas podrán acogerse a esto con esa situación. Y lógicamente, bueno, lo clásico, que tengas solicitado todo lo que es el aplazamiento, etcétera, etcétera, ¿no? De esas deudas. Son novedades, ¿eh?
De esta forma entrarían muchos empresarios o autónomos que se habían quedado fuera en la primera por esa condición que es generalizada siempre que se concede subvención.
También tiene una limitación, ¿eh? O sea, tampoco es... si la empresa arrastra todo según el nivel de pérdida de facturación que haya tenido, pero cuando estamos viendo en esta disposición pues hablar del 70% de pérdida de facturación, de alguna forma te ponen los pelos de punta. O sea, es decir, en reuniones que tuvimos con el consejero se le comentaba, dice, es que, hombre, una empresa que esté con una pérdida del 70% de facturación, yo no sé si está en el suelo o está bajo suelo ya. No sé si me entiendes, ¿verdad? Es una empresa que ha perdido que ha tenido una caída tan importante, lo más lógico prácticamente es que esté ya en una fase de desaparición. O sea, no se pueden aguantar esas pérdidas. O sea, no es una pérdida de ganancia, ¿eh? Es una pérdida de facturación que implica que no has podido atender ni tan siquiera los pagos más normales y más genéricos de tu actividad.
Es un matiz interesante ese que dices, diferencia entre facturación y ganancia, porque...
Claro.
Porque de esa facturación después hay que pagar los sueldos, no quiere decir que fuese
todo,
dinero ganado.
Todo. El producto que estás, si estás hablando de un comercio o de hostelería, pues lo que tú estás comprando un producto y entre comillas le estás dando tu valor añadido, sea vía comercio, sea vía hostelería, y que el valor añadido va a estar relacionado lógicamente con el trabajo humano, fundamentalmente con tu personal, en la parte más importante, que vas a tener después una serie de otros gastos que todo está relacionado con... O sea, la facturación no implica... O sea, un menos 70% de facturación, o sea, con un 30% de facturación, no me entra ahora en la cabeza que se puede mantener. Va.
Y se me ocurre preguntarte, Corujo, ¿tú en este tiempo ya le has recomendado a algún compañero que es mejor que cierre?
A ver, nosotros en la clientela que hemos... yo estoy hablando de casi en la experiencia de mi despacho profesional, ¿no? Uh-huh. Algunos quizás ya les coincidió, a lo mejor en una edad determinada, y ya optaron en aquel momento por cerrar, concretamente en hostelería. Ya desde el principio ya vieron la situación que iba a ser insostenible, dada su situación, muchas veces también personal, y ya cerraron en aquel momento. Hoy, muy poquitos casos tenemos con ese problema de futuro, más o menos están tratando de aguantar esta situación con grandísimas dificultades, pero yo, la verdad, sí, una empresa que me llegara con esas cifras, entraría en la UCI, lógicamente, en la UCI de los números y en la UCI de todo, sí. Y habría que ver si es que realmente valdría la pena seguir martirizándose, pero con todas las leyes, vamos, martirizándose para intentar mantener algo que muy difícilmente puede ser viable. Una caída de facturación en un mes del 70%, vale, en dos meses, no sé, pues puede valer también, pero es que estamos hablando ya de un año. un año que está que ha quedado ya ahí atrás, que ese año no se va a recuperar y que la recuperación incluso de la actividad, de todas las actividades en principio, no va a ser lo rápida que en principio se necesitaría, va a ser lenta por reincorporación a actividad, por retomar incluso hábitos y costumbres del consumidor,
sí,
que es una parte muy importante también que tenemos que tener presente, que es que el consumidor que está dejando de poder acudir a la hostelería está creando nuevos hábitos. Forzados, pero se está creando nuevos hábitos. Y esto va a pasar factura después al sector hostelería. En el comercio quizás a lo mejor sea distinto. O sea, quizás a lo mejor el consumidor no consume porque no gasta. Me explico. Por ejemplo, en el textil se me ocurre que a veces que no cambio tanto de ropa porque es que no la necesito. Estoy en teletrabajo. Si salgo a la calle es casi para ir al súper y para no sé qué, o para ir al trabajo, o sea, no sé si me...
Sí, es una situación que nos han explicado desde el comercio, que si no vas a eventos, si no sales el sábado, pues no compras una chaqueta.
Ya no digamos, pues oye, es que no, yo este año no he tenido una boda, no he tenido un bautizo, no he tenido una comida con los compañeros, no te... Vale, todo eso suma, ¿va? O sea, eso... Pero eso al comercio... antes o después se puede ir recuperando, a medida que se vayan recuperando una actividad normal. La hostelería le va a costar un pelín más, para la hostelería le va a costar un pelín más, porque yo creo que eso, se están generando unos hábitos y costumbres que no le van a ser muy favorables. Se está utilizando mucho la hostelería online, o sea, pues que encargues la comida, la cena, etcétera. Eso puede quedar, cuidado. Me explico, o sea, si el comercio pequeño...
El mundo puede tal y como lo conocemos ha cambiado.
Totalmente, totalmente. Y no sabemos a dónde que va a cambiar. Ahora no sabemos hasta qué niveles vamos a llegar. O sea, no sé. Juegan muchos elementos, pero estamos todos implicados, el consumidor, el comercio, la hostelería, todos estamos implicados en ese tema, todos estamos intentando poner cada uno desde su parte su mejor voluntad, pero las circunstancias son las que son. Son las que son y van para largo aún. Yo creo que sería muy excesivamente optimista decir que esto se va a resolver en este año, porque ya no es la vacunación. Estamos viendo que la vacunación incluso está teniendo problemas, ya no tanto de suministro, sino de que, bueno, las nuevas cepas, etcétera. No es yo soy optimista por naturaleza, pero
en una pandemia es complicado serlo.
Sí, en este caso quiero ser optimista de que esto se resuelva algún día y lo mejor posible. Pero no puedo ser optimista con fechas a corto plazo. O sea, no, es muy problemático. Es muy problemático.
Y pensando en ese... Perdona, Corujo, que vuelva brevemente al contenido de las ayudas que hoy publica la Xunta, pensando en ese balón de oxígeno que puede ser pues estas ayudas de la Administración Autonómica. Te quería preguntar por las cantidades. Hay distintos baremos, por ejemplo, lo que comentábamos de empresas o autónomos que tengan una bajada de la facturación superior al 70%. En ese caso, ya nos decías que sería una situación muy crítica, igual había que plantearse otras cosas antes que pedir una ayuda para continuar, pero pensando en, por ejemplo, el límite mínimo, el 45% de bajada de facturación, ¿te parece razonable que se marque ese límite?
Yo creo que tenía que haberse recortado ese límite mínimo. Tenía que empezar esto un poquito antes. porque porque non 25%, o sea, es que o porque non 35%, o sea, estamos jugando ya casi con el 50%, y la pérdida de facturación de un 50% en cualquier actividad es un palo muy gordo. Insisto que afecta a toda la cadena, o sea, a compras, ventas, al personal, afecta a todo. Es muy fuerte, o sea, algo que está con 100 en un momento determinado, bajarlo a 50 es muy fuerte.
Y sobre el plazo, sí, estaba pensando en preguntarte por eso. Ahora se abre un periodo de un mes, a partir de mañana se pueden empezar a solicitar estas ayudas, que varía la cantidad en función de pues esas condiciones de los autónomos y pequeñas empresas. ¿Qué te parece el plazo?
No, a mí el plazo, entre comillas, en principio, esto ya es una cuestión que está esperando todo el mundo ávidamente, entonces no es la cuestión del plazo. El plazo no es el problema del plazo. O sea, yo creo que en un mes se puede más o menos resolver todo este problema. Yo lo que sí quiero aprovechar es la cuestión, salieron estas ayudas de la Junta, el segundo plan, pero quiero hacer un llamamiento a la administración en general, o sea, toda, la de la mayúscula, ¿vale? Es un tema en el que soy muy recurrente, pero que la administración tiene que pensar que si quiere tener contribuyentes el día de mañana, tiene que mimar a los contribuyentes de hoy. Y cuando digo mimar, por lo menos cuidar, atenderlos, tiene que ayudarlos en este momento. Si no, estos contribuyentes del día de hoy, mañana no van a ser contribuyentes, pues van a desaparecer.
Pensando entonces, en la cuota de autónomos, por ejemplo, a personas que no están ingresando prácticamente nada. No solo eso.
Yo voy más al tema de impuestos. Va. Esas políticas de nada, subo impuestos para recaudar más, eso es contrario, eso es falso. Eso se sabe que es falso. O sea, cuanto menos menos carga tenga un impuesto determinado, a lo que grave ese impuesto se va a manejar mejor. Va, me explico, si a la venta, por poner un ejemplo, de coches tiene una reducción de impuestos, se va a vender más coches, con lo cual se va a generar más impuestos. O sea, son pescadillas que no se entienden que se sigan dando en economía y sobre todo en política, ¿no? En política económica. O sea, toda la tendencia de los países de nuestro entorno es a bajar impuestos, no a subirlos ni incluso a mantener algunos de ellos. O sea, es increíble que por unas mascarillas se esté pagando el 21%. Pues no, es increíble, pero bueno, es así.
Sí, es que eso además choca con la pobreza y la discriminación que se está creando, claro, pues entre quien se puede pagar una mejor mascarilla y quien no.
Sí, son cuestiones muchas veces de perogrullo. Es que la sanidad, o sea, es que es la salud pública y que tal, y me lo están pagando para cuidarme esto. Estoy actuando como un lujo, o sea, tengo acudo a unas prestaciones de lujo, por lo que ustedes me dicen con el gravamen. Bueno, pues vale.
Pues
insisto, pero no es la administración general, ¿eh? O sea, la administración local también tiene que mojarse, la provincial también tiene que mojarse. O sea, insisto, si se quiere tener mañana quien pague impuestos, hay que cuidar a los que los están pagando hoy.
Hablamos de las ayudas a tantos trabajadores en una situación crítica, trabajadores autónomos o pequeñas empresas, microempresas, que desde mañana podrán optar a estas ayudas que se han publicado hoy en el Diario Oficial de Galicia. Además, la Xunta anuncia que las órdenes específicas para hosteleros y otros negocios cerrados, como gimnasios o parques infantiles, se van a publicar el próximo lunes. Y quería recordar, para terminar, que la Xunta pone un teléfono gratuito a disposición de todos los autónomos que tengan dudas. Es el 900-81-5600, 900-81-5600. José María Corujo, presidente de AEMPE, muchísimas gracias por analizar con nosotros el papel que juegan estas ayudas y la situación de los autónomos y pequeñas empresas de nuestro entorno. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Bueno, pues después de ver tan negro el futuro en muchos casos, vamos a el presente, digo, negro. Vamos a pensar en el futuro que sea mejor y en las nuevas generaciones. Nos vamos hasta San Senxo porque el Colegio Otelleiro de Noalla lleva ya 2 años contando con una estación meteorológica en el centro. ¿Qué tienen allí, Pablo?
Pues es una herramienta que les permite estudiar y observar los comportamientos meteorológicos desde la comunidad y con la comunidad educativa. José Ramiro Varela es jefe de estudios del CEIP Otelleiro de Noalla. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boas tardes.
¿Qué permite coñecer de primeira man os alumnos esta estación meteorolóxica?
Vamos a ver, temos unha estación no centro, digamos, unha analóxica, que neste momento está en proceso de reparación, pero, bueno, desde hai 2 anos temos tamén unha estación digital instalada no centro, non? E permite facer un seguimento de datos ao alumnado. Este ano faise por cursos, porque non se poden mesturar os anos anteriores, por culpa do COVID. Este ano temos que ir aula por aula. Anos anteriores facíamos grupos mesturados de nenos maiores con nenos pequenos. Os datos que se poden seguir son a humidade que fai no momento, as precipitacións que caen durante o día ou durante o mes ou durante o ano, a temperatura, a calidade do aire, a dirección do vento, a velocidade do vento, máis ou menos son as que están seguindo, e a partir delas pues estamos facendo un gran mural, digamos, donde figuran día por día todos estes datos. E ao final do mes ou do ano podemos ir contrastando os datos de todo o ano.
Forma parte dunha asignatura ou como encadrades na axenda educativa?
Digamos que é un proxecto transversal que afecta a todas as materias. Home, ten máis que ver, por exemplo, con ciencias da natureza, por exemplo, en quinto e en sexto é onde máis se traballa pois o clima, non? Pero é algo transversal, claro, que aproveitamos hasta para outros anos en entroido, pois basta para facer versos sobre pareados ou así sobre o clima.
E hai que dicir que ademais esta estación do CEIP Otelleiro non sirve só de aprendizaxe para esa comunidade educativa, senón que tamén hai plataformas, non, que fan uso dos vosos datos.
Sí, ten instalada tamén unha cámara web que está aproveitando pois páxinas de surfistas e así, porque nela vese o estado do tempo e do mar. Como temos unha ubicación tan privilexiada, estamos mesmo digamos, a poucos metros da praia da Lanzada, entonces aproveitase para ver o estado do mar en directo, e podes acceder a través da web do centro. Con entrar en CEIP Noalla Otelleiro, pois na página principal xa marca ali a cámara e podemos ver o estado do clima aquí pola Lanzada máis das ondas do mar.
Porque a información que recolle esta estación é totalmente pública, non?
Sí, é totalmente pública. Se entran na web do centro, pois xa poden acceder directamente.
E que servizos teñen? Faise todo a través dunha cámara de alta definición ou teñen máis elementos instalados?
É unha cámara de alta definición, sí. Ten tamén un medidor de calidade do aire, donde se ven as partículas que hai no momento no aire, e nada, medidor de humidade, o que che dicía antes, de temperatura, etc.
Esa ferramenta do sensor da calidade do aire, bueno, unha ferramenta que igual cobra maior importancia agora en tempos de coronavirus.
Pois claro que sí, xa que estamos con este debate da calidade dentro, nos interiores sobre todo, pois aquí temos un medidor, non nos mide o aire directamente dentro do centro, pero sí que sabemos como xa a situación do aire fora, digamos, no exterior.
E que calidade do aire tendes normalmente?
De momento moi boa. Desde que está instalado o medidor do aire, pois sempre dá unha calidade moi boa. Estamos tamén nunha situación donde hai moi pouca contaminación, digamos que por aquí non hai industrias, hai pouco tráfico ahora no inverno, no verán a mellor varía, pero claro, por esto do turismo, pero agora mesmo hai pouco tráfico e máis a xente está confinada, entonces a calidade é excelente, digamos.
Isto axuda entón a descartar posibles brotes aí no exterior do centro educativo, non?
Sí, no exterior é difícil que haxa brotes, o nivel de dióxido de carbono, digamos, que é moi baixo.
E cal sería o seguinte paso a levar? Unha boia, quizás, meteorolóxica tamén no mar?
Sí, hai un proxecto, tamén patrocinado, digamos, polo Concello de Sanxenxo, de poñer unha boia do mar. Este ano está un pouco suspendida a cousa, tamén polos problemas do COVID, pero esperemos, de cara ao curso que ven, rematalo e poñer unha boia en marina, aquí a poucos metros tamén da playa, donde se medirían tamén pois o nivel de ondas, a altura de ondas, etc. Está eso en proxecto, digamos que estancado ahora mismo, pero acabaremoslo realizando.
Un proxecto completo para coordinar tamén a situación no mar, a parte do aire, o CEI Potelleiro de Noalla, que estuda e observa para o aprendizaxe dos seus alumnos estes comportamentos meteorolóxicos nun entorno envidiable, como dicimos, como é a Praia da Lanzada. Hoxe falamos co seu xefe de estudios, José Ramiro Varela. Moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos pola atención prestada. Gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y nos quedamos en la comarca de Osalnés para preguntarnos quién será el momo del carnaval de Vilanova de Arousa de este año. Alguna pista nos han dado en un vídeo, en un tráiler de esta fiesta que se va a mantener, pero adaptada a las circunstancias sanitarias, claro. En nuestra web, en cope.es/Pontevedra, puedes ver ese tráiler de la fiesta del momo de este año y ahí verás a un vikingo y hasta al dictador Franco resucitado que entra pistola en mano en el despacho del alcalde Gonzalo Durán. Yo no sé qué puede significar esto. Se lo vamos a preguntar al propio Durán este viernes aquí en Mediodía en Pontevedra, porque esperamos que, como cada año, esa también es una tradición, que aquí en COPE el alcalde de Vilanova nos dé alguna pista de por dónde pueden ir los tiros, nunca mejor dicho, ya que iba armado Franco en esa visita al concello de Vilanova, pues a ver por dónde van los tiros este año en cuanto al personaje del momo del carnaval de Vilanova de Arousa. Ya te digo que en cope.es/Pontevedra tienes novedades como esta, la incógnita que todavía no se ha despejado, pero este viernes vamos a buscar esas pistas, nos haremos preguntas a ver si tiene algo que ver con el Pazo de Meirás, con la sentencia del año pasado, que fue una de las noticias del año, al margen de la pandemia, que lo ocupa todo, sin ninguna duda. Y hablando de carnaval, hemos escuchado hace una hora aquí en esta sintonía de COPE más Pontevedra a la concejala de fiestas de Pontevedra. Carmen da Silva nos hablaba de esa posibilidad de hacer algo de carnaval este verano también, aunque claro, este verano va a ser distinto de nuevo. Lo de la nueva normalidad tiene poco de normalidad y mucho de nueva y va para largo. Así que a pesar de que ya ha empezado la vacunación, que a finales de este mes se vaya a empezar a vacunar en Galicia a los mayores de 80 años, pues el verano no lo vamos a pasar como recordábamos antes de la llegada del coronavirus en marzo de 2020, un poquito antes realmente ya llegó, pero la declaración de pandemia en ese momento a nivel global. Son novedades que te contamos, aunque es un poco frívolo pensar en carnaval, en ciertas circunstancias tenemos que intentar distraer un poco la cabeza y es lo que cada jornada intentamos hacer contigo aquí en esta sintonía de COPE más Pontevedra. Sabemos lo mal que lo está pasando mucha gente en lo sanitario, que es lo primordial, la salud, y también en lo económico. Hablamos e intentamos ofrecerte herramientas para, pues por ejemplo, solicitar esas ayudas de la Xunta en caso de necesitarlas y tener esa información y también valorar si son la mejor fórmula o no para, pues que también los gobernantes lo sepan, hacérselo llegar y si, en opinión del presidente de AEMPE, se debería bajar ese límite de tener falta de ingresos de facturación del 45% y se debería poner más bajo, pues lo decimos. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.